Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión vamos a ver la ley dominical. Este es el episodio 3. A todo ese trabajo mancomunado que están realizando los entes gubernamentales, las centrales obreras, las iglesias, mejor dicho, un poco de gente en favor del día domingo. Vimos también que antes de darse un decreto de ley, se va a elevar al día domingo como el día de la familia para darle, por un lado, un gran pantallazo a la familia que ha sufrido tanto los estragos en medio de una sociedad en decadencia, y por el otro, pues que servirá como una gran solución a la crisis económica, porque un día de descanso por ley implicará un pare y una revitalización de la actividad económica y productiva en medio de una enorme reforma laboral que, entre otras cosas, vamos a tocar hoy. La unión definitiva entre el Estado y la Iglesia, Estados Unidos y el sistema papal, apoyado por el conjunto de iglesias protestantes. Y esta triple alianza va a desembocar en un proyecto, la ley dominical, la marca de la bestia. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo es ese salto de Día de la Familia a decreto de Estado? Pues eso es lo que vamos a desarrollar en el episodio que estamos desarrollando en estos momentos. La revelación bíblica nos proyecta el siguiente estado de cosas. Mírenlo bien, el panorama revelado es este. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso lo acabo de leer de Apocalipsis 13, los versículos 15, 16 y 17. Apocalipsis 13, los versículos 15, 16 y 17. Apocalipsis 13 habla de las dos bestias, la que sube del mar, el sistema papal, y la que sube de la tierra, los Estados Unidos. Y empezando el versículo 15, se nos dice que la imagen de la bestia, que es el conjunto de iglesias protestantes que siguen a la bestia en sus creencias, o sea, el sistema papal, se llena de aliento, habla y hace matar a todo el que aquel que no adorara a la bestia. Y aquí se menciona que se instituye una marca de manera global, porque habla que a todos, todos, pequeños, que son poblaciones pequeñas, grandes, que son poblaciones grandes, ricos, que son países desarrollados, pobres, que son países subdesarrollados, libres, potencias independientes, y esclavos, que son pueblos o potencias sometidas. Dice que a toda esta gente manda que se les ponga esa marca en la mano, que es símbolo del trabajo, o en la frente, que es símbolo de creencias, y que sin esa marca ninguno pudiese comprar o vender. O sea, la cosa va a ser bastante tesa, porque este decreto, que va a ser mundial, porque se firma en medio de una dinámica económica globalizada, lo va a condicionar tanto a usted como a mí, al punto que la sociedad privada, los bienes públicos, hasta la venta de tinto que usted tenga en su puestico al frente de su casa, todo, absolutamente todo, va a ser controlado por el sistema. Para esa vamos. Y fíjense una cosa, la ley dominical, contrario a lo que la mayoría piensa, no se va a firmar en el Vaticano. Atención ahí, le quiero decir, no es el Vaticano, no es el sistema papal el que le va a poner la firma al papel. Ese decreto lo firma el Congreso de los Estados Unidos, así como lo están escuchando. La marca de la bestia, que es la imposición obligatoria por ley de la santificación del domingo, se va a cocinar en Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13. Por eso es tan importante manejar muy bien el papel de América en la profecía. Ese fue el podcast inaugural de este programa el 12 de octubre del 2020. Ahí arrancó todo. Ese fue el punto de partida. Lo que pasa es que el control mundial lo va a ejercer el sistema papal como en la Edad Media, pero su aliado estratégico en esta coalición es Estados Unidos. Así que en ese punto tan sencillo de quién es el ente que lo firma, resulta más curioso observar y analizar el comportamiento del Congreso de los Estados Unidos que los mismos pasos que el papado haga, sin dejar de ser determinante en estos últimos tiempos, pero es el Congreso de este país, su dinámica, su movimiento, el gran indicador del termómetro de este estado de cosas y cómo va a ser un decreto de dimensión mundial es el que inicia ahí. De ahí se va regando. Acuérdense de que Babilonia le da de beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Así que la ley dominical va a ser una ley mundial, mi apreciada audiencia. Pero para que la ley dominical llegue a ser un decreto oficial en los países, los regímenes anticlericales de cada país, esa cortina de hierro tiene que caer. Por ejemplo, ¿cómo va a llegar la ley dominical a ser una ley nacional en Cuba? Pues proféticamente el régimen tiene que caer. No me pregunten cómo va a ser eso, pero de qué va a pasar, va a pasar. No olviden nunca que la profecía predice cosas ilógicas al análisis humano, pero así pasa. Ahora, hablar en estos tiempos del régimen de Cuba, sus relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos, no es lo mismo que hacerlo hace 50 años. Hoy en día canta otro gallo. ¿Cómo va a entrar la ley dominical en los países de la Liga Árabe? Por Dios. No, y ahí sí que la cosa es más brava, porque estamos hablando de una zona de guerra, de conflicto y sobre todo zona no cristianizada. Pues esos regímenes tienen que caer y ponerse de algún lado. Tengan en cuenta que desde el 2010, todo Oriente Medio vive lo que se le denominó en la historia la Primavera Árabe, que fueron las guerras civiles contra las diferencias con los gobiernos, por ejemplo, en Túnez, que estaba Sine el Abidine Ben Ali, en Egipto, que estaba Hosni Mubarak, en Libia, que estaba Muammar el Gaddafi, en Yemen, que estaba Ali Abdullah Saleh, en Siria, Bashar al-Assad, y la lista sigue. Pero alguien que esté escuchando dirá, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? Eso no puede pasar nunca. Pues yo también podría pensarlo así, pero va a pasar. La profecía predice lo impensable en la historia. Pero eso impensable, que no hallamos por dónde, se termina cumpliendo. O de no, mira la profecía del rey del norte y del rey del sur, Daniel 11. ¡Uy! Ese capítulo es un trofeo en las Sagradas Escrituras. Es una tesis postdoctoral laureada en mérito cum laude. Ese es mucho capítulo tan violento para escudriñar y comprender su análisis. Pues ahí metido en ese capítulo está profetizada la caída del rey del sur, que en su momento fue el comunismo. Sí, mis queridos, así como lo oyen, desde antes de que naciera Carlos Marx, Lenin o Engels, los padres del socialismo, ya la Biblia profetizaba su caída, que fue el 8 de diciembre de 1991. Yo estaba chiquitico cuando eso pasó, tenía unos cuanticos 7 años. La coalición entre Juan Pablo II y Ronald Reagan. Eso es un novelón bien dramático que en alguna ocasión vamos a contar aquí también. Fueron los tiempos de Boris Yeltsin, de Mikhail Gorbachev, de la perestroika, del glasnost. Total, la cosa fue que el comunismo soviético se vino al piso. Cayó el muro de Berlín, la cortina de hierro, los regímenes de las repúblicas bálticas lograron su independencia. Se proclamó la democracia en Rusia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Lituania, Letonia, o sea, Europa del Este. ¿Quién metió la mano a la candela para asegurar semejante hecatombe? ¿Quién se ganó esa apuesta tan jugosa? Pues pasó. La cosa es más compleja porque ahí nos tenemos que meter con los tres secretos de Fátima que movieron los hilos del catequismo en todo el territorio de las naciones socialistas que acabamos de mencionar. Pero cayó. Los regímenes cayeron. La profecía de Daniel, el rey del norte y el rey del sur, te lleva como entre año y medio y 2 años para comprenderlo bien. Bien, pero bien, bien, porque hay que coger reino por reino, imperio por imperio, época por época. Y cuando nos lleva a los tiempos contemporáneos, que es donde se pone mejor la película, se disparan un sinfín de situaciones más en la historia profética del mundo. Ya veremos la serie de Daniel 11, se los prometo. Por ahora, lo que podemos captar es que los grandes muros en los países van a caer para que la ley dominical entre. Recuerden que nos avecinamos a un corto tiempo de paz, de hermandad, de solidaridad, de brazos hermanos entre las naciones. Y como ya el domingo, como Día de la Familia, ya se ha dado, para el momento que se firme el decreto dominical, ya el domingo lleva un camino recorrido, va a ser tan solo un paso más. Así que en algún momento del futuro próximo, llegará a su país, como a mi país, un decreto que se promulgue por parte del Congreso que diga más o menos a la letra: todo ciudadano de esta nación deberá trabajar 6 días y apartar como sagrado la observancia del séptimo día de la semana, el domingo, como el día del Señor, reconocido por la autoridad eclesiástica que rige este país. La libertad religiosa habrá llegado a su fin. Nos veremos obligados a obedecer la ley del Estado por encima de la ley de Dios, y el estado de cosas será tenaz. Para ese entonces se habrá desarrollado en todo su esplendor la total unión entre la Iglesia y el Estado para imponer la observancia religiosa del domingo. Y en este plan se integrará un tercer aliado que ya hemos mencionado, el conjunto de iglesias protestantes, quienes, a propósito, ya hace rato que se vienen uniendo en puntos comunes de doctrina, en creencias afines. Estados Unidos, representado en Apocalipsis 13 como la bestia que subió de la tierra, alguna vez empezó hablando como cordero en las épocas de su acta legislativa de independencia, cuando se declaró nación laica y con libertad religiosa. En los últimos días de la profecía, terminará hablando como dragón, ya que acabará realizando una enmienda a su constitución, tumbando esta libertad que en sus inicios tanto defendió. Están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre se encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre. Semejante actitud, hacerle una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, se haría abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia, y contrarios finalmente a la Constitución. Unir la Iglesia con el Estado sería contrario a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. Eso fue lo que acordaron los padres peregrinos que se establecieron en Norteamérica. Y como ellos habían visto que eso mismo era lo que había hecho el papado durante la Edad Media allá en Europa, que era de donde ellos llegaron huyendo, se aseguraron que en esta nueva tierra de libertad no se volviera a repetir jamás semejante infamia. No, y es que la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para negar ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. O sea, mejor dicho, hay que tumbar por completo semejante acuerdo, tamaña profesión de fe en sus inicios, para que una ley dominical que se decrete en abierta oposición a la libertad de culto se llegue a ser vigente. Prestémosle mucha atención a la antesala del decreto dominical. O sea, ¿qué se da antes? ¿Cómo estará el mundo a nivel económico, geopolítico, financiero, diplomático, etcétera, etcétera, etcétera? Ya vimos en el episodio anterior que el primer paso para esto es la investidura del domingo como el Día de la Familia. El contexto que rodee el próximo paso, que es el decreto, estará compuesto de diversos elementos tales como la integridad familiar, el cambio climático, porque se está buscando que la tierra tenga un descanso que se merece, la desigualdad social, porque la pobreza y el subdesarrollo que han dejado los modelos económicos asociados a los diferentes regímenes o partidos políticos que han gobernado desde el poder. Esos son los principales adornos que engalanan el camino hacia una ley dominical inminente. Entonces, ahora ya pueden ir entendiendo los discursos que manejan hoy en día los círculos políticos en Estados Unidos y el Estado del Vaticano, los cuales dará como resultado una iglesia aliada con el Estado como en sus mejores tiempos. Ya las leyes dominicales existieron durante la época de la colonia antes de la independencia de los Estados Unidos. Y estos tiempos volverán cuando se firme la ley dominical nacional. Pero miren ahora lo que pasa a continuación. O sea, eventualmente todo el mundo seguirá en los pasos de los Estados Unidos y hará cumplir una ley dominical internacional, mundial. Pero cualquiera se podrá preguntar, y claro, yo también me lo pregunto, ¿cómo se llegará a un consenso mundial desde todas las naciones a guardar un decreto dominical si en este mundo conviven en el mismo rancho los judíos, que son recalcitrantemente sabáticos, los budistas, los hindúes, los musulmanes, las etnias, los grupos indígenas? O sea, ¿cómo van a llegar todos a un consenso mundial? Mejor dicho, ¿cómo va a ser eso posible? Pues sucederá. Lo que pasa es que necesitamos considerar un poquito este asunto de la globalización, entender también la lucha conjunta en contra del terrorismo, la violencia, el deseo de eliminar del mapa la pobreza y tanto desastre natural por motivo del cambio climático. Lo que va a hacer es poner de acuerdo a todo el mundo para que de manera conjunta, colaborativa, en cooperación, se trabaje unidos por erradicar todo esto. Es decir, una toma de conciencia global. Por ese lado es que se viene la cosa, la ruina nacional. Obviamente que cuando el decreto dominical se haga vigente, tiene que haber todo un vuelco en cuanto a los derechos civiles, la libertad de conciencia. Todo eso va a generar un traumatismo, pero que se irán viniendo una detrás de la otra como un torrente de cambios y reformas en la sociedad a nivel gubernamental. Que mejor dicho, lo que nos va a tocar ver en materia de cambios inesperados en el sistema nos va a dejar a todos boquiabiertos. Pero estos tiempos se van a venir así. Hay que echarle un repaso a Daniel 3, cuando se erigió la estatua de oro por Nabucodonosor, el decreto en tiempos de la reina Esther, en los tiempos también de Nehemías. En fin, antecedentes bíblicos son lo que tenemos para captarla mejor. Y es que al final ese va a ser el discurso de todo el mundo, no solo del papado, ni de Estados Unidos, ni de las iglesias protestantes, sino de las centrales obreras, las ONG, los sistemas educativos, los movimientos culturales, Todo ente que usted menos se imagine va a terminar tomando parte activa en todo este movimiento. No, y pueda que alguien que esté escuchando esto o lo venga escuchando desde hace rato y todavía es la hora que le parezca imposible que en su país pase algo semejante, y mucho menos en el mundo entero. Nosotros no tenemos la más mínima idea o no dimensionamos siquiera al imaginar lo que puede pasar en el corazón del ser humano cuando echa fuera la influencia del Espíritu de Dios. Nosotros mismos hemos visto con nuestros propios ojos los crímenes más crueles y abominables que el hombre puede perpetrar alejado de la dirección de Dios y de la verdad que hay en su palabra. Y pueda que en estos momentos todo esto parezca imposible, pero los cambios que se van a dar en el mundo nos van a dejar más que perplejos. Y eso que serán acontecimientos rápidos y súbitos. Así se dan de una, de la noche a la mañana, se generarán cambios en la humanidad que para otras épocas hubieran tomado incluso siglos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor a Dios. Será en este momento entonces cuando la herida de la bestia haya sanado totalmente. En la actualidad esa herida de muerte está en proceso de sanación. Debemos recordar que la herida de muerte del papado se dio en 1798 con la Revolución Francesa de Napoleón. Eso lo vimos en la serie pasada sobre la historia de la Iglesia. Y que cuando tenga el dominio global en este planeta, ese fenómeno del oscurantismo se volverá a repetir y habrá ascendido a la cima del poder mundial. Y es que Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establézcanse en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la República de la América del Norte. ¡Tremendo! ¡Bárbaro! Pero más tremendo y bárbaro es que una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de la controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Pero cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando las más terribles persecuciones, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser una cosa violenta. Y para hacerme entender mejor, esto es lo que en la historia profética se le llama la abominación desoladora. Abominación porque es el falso día de reposo. Y la desolación porque es la destrucción que se viene como resultado de esa abominación. Por eso es que en breve estalla la angustia de Jacob con el derramamiento de las plagas. Pero eso lo vamos a ver en su momento. No sé si alguno de ustedes aún retenga lo que mencionamos en el episodio pasado, cuando hablamos de que los defensores del domingo como día especial están caminando a ciegas a favor de un proyecto que lo que va a hacer es estallar una crisis que nos va a afectar a todos. No, y no crean, y es que son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están espero ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa, y es que el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Es algo serio, bastante serio. El comercio detenido en este día, sin nadie que pueda comprar o vender. Todos honrando y reconociendo como santo un día diferente que contempla la ley de Dios, la mismísima ley de Dios. Algo que pareciera tan sencillo, tan simple, del cambio de un día a otro, ha estado en pugna durante todos estos siglos y que al final se encenderá en semejante dilema que la propia Biblia le llama la marca de la bestia. Todos los que se dejen arrastrar, así sea en medio de un discurso activista en procura de un bienestar social global, en realidad se estarán colocando bajo el lado de la marca de la apostasía. Esto es serio. Esto es de salvación y de salvación eterna. Por eso, con todo el cariño, con las rodillas dobladas en tierra, desde aquí, desde este programa, desde este escueto y simplón archivo de audio, le hacemos un llamado en el nombre del Señor Dios Todopoderoso a toda nación, tribu, lengua, pueblo, a todas las naciones a donde este mensaje llegue. Abre tu corazón al amor transformador de Dios para que Él escriba con letras de fuego en tu corazón su santa ley, sus 10 mandamientos, el cual incluye la observancia del santo sábado como sello de su ley. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo de agradecimiento para Doris Giraldo en España. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Eso se encuentra registrado en Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Ese es el capítulo de los 10 mandamientos. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso está en Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Ezequiel 20, 20. Y luego en Apocalipsis 7, encontramos que antes de que se suelten los juicios de la crisis final, Dios deberá sellar a su pueblo para inmunizarlos y para que logren sostenerse en pie en esos días de angustia que vendrá en la desolación de la tierra. Cuando el pueblo de Dios, que guarda su santo sábado, vea confrontada su fe con este decreto inclemente, que por obligación nos presione a todos a guardar y honrar el día que los 10 mandamientos no contemplan, se vendrá entonces la gran prueba, el gran zarandeo para la iglesia remanente, donde se dará una inmensa deserción porque serán días de prueba. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, cuando estudiemos la naturaleza del zarandeo que seleccionará el trigo de la cizaña y se produzca la gran siega en la casa de Dios. Resumimos y nos fuimos. 1. Luego de ser nombrado el domingo como Día de la Familia, saltaremos a su fase 2, el decreto dominical. 2. La ley dominical será el resultado de la triple alianza entre el papado, Estados Unidos y las iglesias protestantes. 3. Toda una revolución geopolítica, socioeconómica y religiosa significará para el mundo esta ley. 4. Todo ser humano que acepte y cumpla esta ley habrá recibido la marca de la bestia profetizada por la Biblia. 5. Adorando a nuestro Dios por su perfecta ley, que es inmutable y eterna, Produce para ustedes Daniela Ponte. Diseña y grafica Mike Vanegas. Relata Álvaro de la Cruz. Y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.